La ejecución de Pedro marcó el comienzo de una nueva era para la Iglesia naciente. De la sangre de este mártir se produjeron siete consecuencias extraordinarias que transformaron para siempre el curso del cristianismo primitivo. La historia que las Escrituras relatan acerca de lo que sucedió tras su muerte revela un plan divino que nadie podría haber previsto. Tal como el propio Pedro escribió en su última carta, sabiendo que su fin estaba cerca, también me esforzaré para que, después de mi partida, ustedes puedan siempre recordar estas cosas. La profecía final cumplida. En verdad te digo que, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras enigmáticas en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, Jesús había predicho la muerte de Pedro años antes. El texto bíblico añade, «Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios». Aunque las Escrituras no detallan las circunstancias exactas de la muerte de Pedro, el cumplimiento de esta profecía específica fue la primera consecuencia impactante de su martirio. Pedro, el discípulo que en una ocasión negó conocer a Jesús tres veces por temor, afrontó su destino final con valentía inquebrantable. La tradición extrabíblica, registrada por Clemente de Roma y otros padres de la Iglesia primitiva, sugiere que fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón. Esta tradición, aunque no esté registrada directamente en las Escrituras, concuerda con la profecía de Jesús sobre Pedro extendiendo sus manos y siendo llevado a donde no quería. En su segunda carta, escrita cuando aparentemente ya presentía su fin cercano, Pedro afirmó, «Sé que en breve habré de abandonar esta tienda que es mi cuerpo, tal como nuestro Señor Jesucristo ya me lo ha revelado». Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Este conocimiento previo de su muerte inminente, basado en la revelación de Cristo, dio al apóstol tiempo para preparar a la Iglesia para un futuro sin su liderazgo directo. La muerte de Pedro no fue una derrota, sino el cumplimiento del plan divino predicho por el propio Cristo. Como había escrito el apóstol, «Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido en medio de ustedes», como si fuera algo extraño. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. El legado escrito cobra autoridad profética. También me esforzaré para que, después de mi partida, ustedes puedan siempre recordar estas cosas. Con estas palabras en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, el apóstol había indicado su intención de dejar un legado perdurable. Las dos cartas de Pedro, que ya circulaban entre las iglesias antes de su muerte, adquirieron una dimensión casi profética después de ella. Su primera carta, dirigida a los elegidos peregrinos de la dispersión, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, contenía orientaciones que se volvieron aún más relevantes para los cristianos que enfrentaban persecuciones crecientes. Pedro había escrito, «Si son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son». Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Esto ya no era solo una instrucción teórica, sino que había sido autentificada por el ejemplo del propio apóstol, que ahora había dado su vida por el nombre de Cristo. En su segunda carta, Pedro advirtió contra falsos maestros que aparecerían, «Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras». Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tras su muerte, con la Iglesia enfrentando diversas interpretaciones divergentes, esta advertencia adquirió una urgencia particular, convirtiéndose en una especie de testamento de alerta. Pedro también había afirmado haber sido testigo ocular de la majestad de Cristo durante la transfiguración, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este testimonio personal, ahora sellado con su sangre, confería a sus cartas una autoridad especial, como uno de los últimos registros directos de alguien que había caminado con Jesús. La segunda carta de Pedro, que muchos estudiosos creen que se escribió cuando el apóstol ya presentía su martirio inminente, contiene un pasaje notablemente premonitorio. «Considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertarlos con recuerdos, sabiendo que en breve deberé abandonar este tabernáculo, como también nuestro Señor Jesucristo me lo ha revelado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Leídas después de su muerte, estas palabras habrían resonado como una despedida consciente para los creyentes, elevando la importancia de cada instrucción contenida en esta última comunicación. El Evangelio de Marcos preserva el testimonio ocular. Mientras el cuerpo de Pedro yacía sin vida, sus palabras y su testimonio cobraban vida inmortal a través de otro medio extraordinario, el Evangelio según Marcos. Aunque las Escrituras no declaran explícitamente la conexión entre Pedro y Marcos en la composición de este Evangelio, existen evidencias bíblicas indirectas de esta relación. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol se refiere a Marcos, mi hijo, indicando un vínculo cercano de mentoría espiritual. El libro de Hechos menciona a Juan Marcos como miembro de la iglesia en Jerusalén, donde su madre albergaba reuniones. Hechos capítulo 12, versículo 12. Pablo posteriormente menciona a Marcos como un colaborador valioso, instruyendo a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. La tradición de la iglesia primitiva, según Papías, citado por el historiador Eusebio, afirma que Marcos, aunque no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, registró con cuidado los recuerdos y las predicaciones de Pedro, preservando así el testimonio del apóstol para las generaciones futuras. Este evangelio, notablemente vívido en detalles y que presenta una perspectiva realista de Pedro, incluyendo sus fallas, se volvió aún más valioso tras la muerte del apóstol como registro auténtico de su testimonio acerca de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. La preocupación de Pedro por dejar un registro duradero para las generaciones venideras, expresada en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 15, también me esforzaré para que, después de mi partida, ustedes puedan siempre recordar estas cosas, se cumplió no solo en sus propias cartas, sino también en el Evangelio que conservó sus memorias y predicaciones sobre Jesús. La liderazgo de la iglesia se transforma, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta promesa de Jesús fue puesta a prueba con la muerte de Pedro. Perdería la iglesia su base con la partida de su roca. Las Escrituras revelan que, incluso antes de la muerte de Pedro, ya se estaba desarrollando una estructura de liderazgo más amplia. En Hechos capítulo 15, durante el concilio de Jerusalén, vemos a Santiago, hermano de Jesús, pronunciando la decisión final sobre la cuestión de la circuncisión de los gentiles, diciendo: por lo cual, considero que no debemos ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 19. Pablo, en su carta a los Gálatas, menciona que Santiago, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 9, lo que indica un liderazgo compartido incluso durante la vida de Pedro. Las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito ya establecían requisitos para los presbíteros, ancianos y diáconos en las iglesias locales. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. La muerte de Pedro aceleró la transición de un liderazgo centralizado en los apóstoles originales hacia un liderazgo más distribuido entre presbíteros locales. El propio Pedro había instruido: a los ancianos que están entre ustedes, exhorto yo, que también soy anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. Apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. La organización de la iglesia no se desmoronó con la muerte de Pedro. Al contrario, la estructura que ya se estaba estableciendo durante su vida, con presbíteros supervisando congregaciones locales, resultó providencial, permitiendo que la Iglesia continuara creciendo, incluso tras la pérdida de sus fundadores apostólicos. Esta adaptación cumplió otra faceta de la promesa de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia no dependía en última instancia de Pedro ni de ningún otro líder humano, sino de Cristo, su verdadera cabeza, tal como Pablo escribiría: Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios, capítulo 5, versículo 23. La persecución se intensifica y la Iglesia se expande. La ejecución de Pedro marcó una intensificación en la persecución contra los cristianos, especialmente en Roma. Aunque las Escrituras no proveen detalles específicos de la persecución de Nerón contra los cristianos, las cartas de Pedro ya habían preparado a los creyentes para enfrentar una hostilidad creciente. Amados, no se extrañen del fuego ardiente que surge en medio de ustedes, destinado a probarlos como si fuera algo extraño. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Estas palabras de Pedro adquirieron una nueva urgencia cuando el propio autor enfrentó el fuego ardiente del martirio. La muerte de una figura tan prominente como Pedro habría enviado un mensaje claro. Nadie estaba a salvo de la persecución, ni siquiera los líderes más respetados de la Iglesia. Esto preparó a los cristianos para soportar pruebas aún mayores, con fe inquebrantable. Paradójicamente, esta intensificación de la persecución produjo el efecto contrario al que buscaban los perseguidores. Tal como había sucedido antes en Jerusalén tras la muerte de Esteban, la persecución resultó en la dispersión de los cristianos y, por consiguiente, en una difusión más amplia del Evangelio. En Hechos capítulo 8, versículo 4, leemos que tras la muerte de Esteban, los que fueron esparcidos iban anunciando la palabra por todas partes. Este mismo principio se aplicó después del martirio de Pedro. Los cristianos que huían de la persecución en Roma habrían llevado su fe a regiones cada vez más distantes del imperio, estableciendo nuevas comunidades de creyentes. Las semillas plantadas por los apóstoles estaban ahora creciendo de una manera extraordinaria, incluso, y tal vez sobre todo, en tiempos de adversidad. Esta dispersión cumplió precisamente el mandato de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. La persecución, en lugar de apagar la llama de la fe cristiana, esparció sus brasas por todo el imperio, encendiendo nuevos focos de adoración y discipulado. La doctrina apostólica se preserva y transmite. Tras la muerte de los principales testigos presenciales de Jesús, se volvió crucial preservar y transmitir fielmente sus enseñanzas. Las advertencias de Pedro acerca de los falsos maestros adquirieron nueva urgencia. En su segunda carta, él había alertado: «Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras». Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pablo había expresado una preocupación similar en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso. «Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos se levantarán hombres que tergiversarán la verdad para arrastrar a los discípulos». Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. En respuesta a esta amenaza, se desarrolló un sistema intencional de transmisión de las enseñanzas apostólicas. Pablo ya había instruido a Timoteo: «Lo que me oíste decir ante muchos testigos, eso mismo confíalo a creyentes fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Este principio de transmisión deliberada se volvió aún más vital tras la muerte de los apóstoles. La circulación y preservación cuidadosa de los escritos apostólicos se aceleró. Pedro ya había reconocido las cartas de Pablo como escrituras. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor implica salvación, tal como también les escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Esas cartas las tergiversan las personas ignorantes e inconstantes, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pablo había instruido que sus cartas fueran leídas públicamente y compartidas. Después de que esta carta se lea entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los de Laodicea, y que la de Laodicea la lean igualmente ustedes. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Este proceso de recolección, copia y circulación de los escritos apostólicos se intensificó después de la muerte de Pedro, formando el núcleo de lo que con el tiempo se convertiría en el canon del Nuevo Testamento, un sistema para preservar el testimonio apostólico auténtico contra distorsiones y el olvido. El triunfo final de la promesa de Cristo. La consecuencia más profunda de la muerte de Pedro fue la demostración del cumplimiento de la promesa de Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo, capítulo 16, versículo 18. El martirio de Pedro podría parecer, de modo superficial, una victoria de las fuerzas que se oponían al Evangelio. Sin embargo, la supervivencia y el crecimiento continuo de la iglesia tras su muerte demostraron exactamente lo contrario: la infalibilidad de la promesa de Cristo de que su iglesia subsistiría sin importar las persecuciones a las que se enfrentase. El martirio del apóstol se convirtió en un poderoso testimonio de la realidad de la resurrección. Si Pedro, que en una ocasión negó a Jesús por temor a la muerte, estaba ahora dispuesto a morir por él, eso representaba una evidencia contundente de su fe en la resurrección y en la veracidad del Evangelio. En Apocalipsis, Juan vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Él registró que estos mártires le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. La muerte de Pedro no marcó el fin de la Iglesia apostólica, sino su transformación en un movimiento global que trascendería a cualquier líder individual, cultura específica o época histórica. Tal como Jesús había prometido en sus últimos momentos con los discípulos: «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo, capítulo 28, versículo 20. Pedro había escrito en su primera carta: «Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá». Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esta promesa no solo fue para sus lectores originales, sino que se probó profética para la propia iglesia tras su muerte. El último y mayor impacto del martirio de Pedro fue la prueba viviente de que la iglesia no dependía fundamentalmente de sus líderes humanos, por más importantes que fueran, sino de la presencia constante de Cristo resucitado y del poder del Espíritu Santo. Como el mismo Pedro había escrito, citando al profeta Isaías: «Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre». Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Así, paradójicamente, la muerte de Pedro no debilitó a la iglesia, sino que la fortaleció; no redujo su alcance, sino que lo expandió; no oscureció su mensaje, sino que lo difundió aún más por el mundo romano y más allá. Las siete transformaciones desencadenadas por su martirio, el cumplimiento de la profecía de Jesús, la autoridad de su legado escrito, la preservación de su testimonio a través del Evangelio de Marcos, la reorganización del liderazgo, la intensificación de la persecución y la dispersión de los creyentes, la sistematización de la doctrina apostólica y el testimonio final de la infalibilidad de las promesas de Cristo, demostraron que las puertas del infierno verdaderamente no prevalecieron contra la iglesia fundada por Cristo. Mientras las noticias del martirio de Pedro se difundían, una realidad inquietante empezó a preocupar a la iglesia primitiva: la generación de los testigos presenciales de Jesús llegaba a su fin. ¿Cómo seguirían sin la presencia física de quienes habían caminado con el Señor? Esta transición ya había sido anticipada por Jesús en su oración sacerdotal, cuando dijo: «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Juan capítulo 17, versículo 20. Cristo sabía que llegaría el tiempo en que la Iglesia estaría compuesta enteramente por personas que creyeron a través del testimonio de los apóstoles, no por experiencia directa con Él. Los cristianos tuvieron que aprender a vivir por fe y no por vista, confiando en el testimonio apostólico preservado. Tal como escribió más tarde Juan: «Dichosos los que no vieron y creyeron». Juan capítulo 20, versículo 29. La fe cristiana tuvo que madurar desde la dependencia de la presencia física de los apóstoles hasta la confianza en las Escrituras y en la presencia espiritual de Cristo. Jesús había prometido: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Juan capítulo 16, versículo 13. Esta promesa se volvió fundamental tras la muerte de los apóstoles. Pedro había preparado a sus lectores para ese momento, enfatizando la confiabilidad del testimonio apostólico. ¿Por qué no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Él aseguró a los creyentes que, incluso después de su partida, tendrían un registro fidedigno en el cual basar su fe. La muerte de Pedro obligó a la Iglesia a una madurez espiritual más profunda, confiando en la palabra escrita y en el Espíritu Santo para guiarla, en lugar de la autoridad personal de los apóstoles. Esta transición difícil, pero necesaria, fortaleció a la Iglesia para los siglos venideros, cuando dependería por completo del testimonio apostólico preservado en las Escrituras y de la presencia continua del Espíritu Santo. La muerte de Pedro y la creciente hostilidad, tanto de las autoridades judías como de las romanas, aceleraron la formación de una identidad cristiana claramente separada del judaísmo. Este proceso ya estaba en marcha, pero la pérdida de los principales apóstoles judíos, como Pedro y Santiago, marcó un punto de inflexión. Aunque inicialmente el cristianismo era visto como una secta dentro del judaísmo, acontecimientos como la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, predicha por Jesús en Mateo capítulo 24, y la creciente proporción de gentiles en la iglesia contribuyeron a una separación más nítida. Pablo ya había articulado teológicamente la naturaleza única de la identidad cristiana. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Esta unidad que trascendía divisiones étnicas y sociales se hizo aún más evidente tras la muerte de los apóstoles judíos. La carta a los Hebreos, posiblemente escrita después de la muerte de Pedro, presenta a Cristo como el cumplimiento definitivo de las instituciones y prácticas judías. El autor argumenta que el sacerdocio de Cristo es superior al levítico, Hebreos capítulos 7 a 10, y que los creyentes tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, Hebreos capítulo 13, versículo 10. Esta separación más definida no implicó abandonar las raíces judías de la fe, sino reconocer la naturaleza universal del nuevo pacto establecido por Cristo, tal como había escrito Pedro: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido». Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aplicando a la Iglesia, compuesta de judíos y gentiles unidos en Cristo, títulos que antes se usaban para Israel. La historia de la transformación de Pedro, de pescador que negó a Cristo tres veces a mártir dispuesto a morir por su fe, se convirtió en una fuente profunda de inspiración para los cristianos que enfrentaron persecuciones en los siglos posteriores. Jesús había predicho tanto la negación de Pedro como su fidelidad posterior. Después de la resurrección, Cristo restauró a Pedro con la triple pregunta: «¿Me amas?». Juan capítulo 21, seguida de la comisión para apacentar sus ovejas y la profecía de su martirio. La transformación del apóstol demostró el poder del Espíritu Santo para cambiar incluso a quienes habían fallado gravemente. Pedro había escrito: «Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo». Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Su propia firmeza final ante el martirio legitimó ese consejo. En los siglos siguientes, cuando los cristianos se enfrentaban a la disyuntiva de negar a Cristo o afrontar torturas y muerte, el ejemplo de Pedro, quien había negado a Jesús pero después encontró el valor para morir por él, ofrecía esperanza tanto a los que permanecían fieles como a los que habían flaqueado bajo presión. El legado de Pedro inspiró a generaciones de cristianos a mantenerse fieles incluso en medio de la persecución. Sus escritos, especialmente pasajes como «Si son ultrajados por el nombre de Cristo, dichosos son», Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14, adquirieron una autoridad adicional por su propio martirio. La tradición de que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma manera que su maestro, aunque no registrada en las Escrituras, simbolizaba la humildad y la devoción que caracterizaron su vida transformada, de negador a mártir, de Simón, hijo de Jonás, a Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Con la partida de los apóstoles originales, la iglesia enfrentó el creciente desafío de discernir entre enseñanzas verdaderas y falsas. Pedro había alertado: «Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hasta el punto de negar al soberano Señor que los rescató». Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esta advertencia resultó profética en las décadas siguientes, cuando diversas interpretaciones del cristianismo comenzaron a surgir. La pregunta crucial se convirtió en ¿cómo discernir la doctrina verdadera sin la presencia de los propios apóstoles? Judas, en su breve epístola, exhorta a los creyentes a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, carta de Judas, versículo 3, indicando que existía un cuerpo definido de enseñanza apostólica que debía preservarse frente a innovaciones. Juan, en su primera carta, ofrece un criterio cristológico para el discernimiento. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Pablo ya había advertido a los ancianos de Éfeso sobre la importancia de preservar la verdad. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hechos capítulo 20, versículo 32. Tras la muerte de Pedro, la iglesia desarrolló el principio de que la doctrina verdadera debía estar en conformidad con el testimonio apostólico original, preservado en sus escritos y en la tradición oral que ellos mismos transmitieron a las primeras iglesias. Este principio, junto con la guía prometida del Espíritu Santo, ayudó a la Iglesia a navegar los desafíos doctrinales de los siglos siguientes. Con la partida de los apóstoles originales, sus escritos alcanzaron un estatus de autoridad equivalente a las escrituras hebreas. Pedro ya había reconocido las cartas de Pablo como escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, iniciando un proceso que culminaría en la formación del canon del Nuevo Testamento. Pablo había instruido: «Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los de la Odisea». Colosenses capítulo 4, versículo 16, indicando que sus cartas debían ser compartidas y leídas públicamente, de la misma manera que las escrituras hebreas. En las generaciones siguientes a la muerte de Pedro, las iglesias empezaron a recopilar, copiar y circular los escritos apostólicos, reconociendo su autoridad única como testimonio directo de aquellos a quienes Jesús había comisionado. Criterios como la autoría apostólica o la conexión directa con un apóstol, la conformidad con la doctrina apostólica conocida y el uso universal en las iglesias principales guiaron el proceso gradual de reconocimiento de los libros que con el tiempo formarían el Nuevo Testamento. Este proceso no fue una imposición centralizada, sino un reconocimiento gradual por parte de la Iglesia en su conjunto de la autoridad única de dichos escritos. Pablo había afirmado que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y ese papel de preservar y discernir la verdad se volvió esencial tras la muerte de los apóstoles. La preservación y canonización de los escritos apostólicos garantizaron que el testimonio de Pedro, Pablo y otros apóstoles siguiera guiando a la Iglesia mucho después de sus muertes, cumpliendo el deseo de Pedro de que los creyentes pudieran recordar estas cosas, incluso después de su partida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Las primeras comunidades cristianas ya contaban con prácticas de adoración distintivas, como se ve en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Tras la muerte de Pedro y de los demás apóstoles, estas prácticas se volvieron aún más significativas como vínculos tangibles con la Iglesia apostólica original. Pablo había dado instrucciones para la conducción ordenada de las reuniones cristianas, 1 Corintios, capítulos 11 a 14, y estas directrices adquirieron especial relevancia como parte del legado apostólico. El bautismo y la cena del Señor, en particular, servían como hitos identitarios fundamentales para los cristianos. Pablo escribió: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Con respecto a la cena, afirmó: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. La adoración, centrada en Cristo, distinta de los rituales del templo judío o del culto pagano romano, se convirtió en un rasgo definitorio de las comunidades cristianas. Los creyentes se reunían con regularidad el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, para conmemorar la resurrección de Jesús. Los himnos cristianos primitivos, algunos de los cuales podrían estar preservados en los escritos apostólicos, como Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, y Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 20, ofrecían una expresión netamente cristiana de adoración, enfocada en la persona y la obra de Cristo. Pedro había descrito a los cristianos como real sacerdocio, llamado a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta comprensión de la identidad cristiana como una comunidad sacerdotal que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, influyó profundamente en la adoración cristiana. En ausencia de los apóstoles, estas prácticas de adoración, el bautismo, la cena del Señor, la lectura de los escritos apostólicos, los himnos cristianos, las oraciones y la comunión fraternal, proveían un sentido de continuidad con la Iglesia apostólica original y una expresión tangible de la presencia constante de Cristo entre su pueblo. Las palabras finales del Evangelio según Mateo, registrando la promesa de Jesús: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Encontraban cumplimiento en estas reuniones de adoración, donde los creyentes experimentaban la presencia espiritual de Cristo, incluso sin la presencia física de los apóstoles que habían caminado con él. La muerte de Pedro, lejos de señalar el fin de la Iglesia, catalizó su transformación en una comunidad global de fe que trascendería cualquier líder individual, cultura específica o época histórica. Las siete consecuencias de su martirio: el cumplimiento de la profecía de Jesús, el legado escrito como testamento, la preservación de su testimonio mediante el Evangelio de Marcos, la transformación del liderazgo, la dispersión y expansión de la Iglesia, por la persecución, la preservación y transmisión fiel de la doctrina apostólica y la demostración final del triunfo de la promesa de Cristo, sentaron bases que sostendrían a la Iglesia a lo largo de los siglos venideros. Tal como el propio Pedro había citado al profeta Isaías, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que se les ha anunciado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Esta promesa demostró ser verdadera. Mientras los imperios cayeron y los perseguidores fueron olvidados, la palabra apostólica y la iglesia edificada sobre su testimonio perduraron, cumpliendo la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18.